56 minutos. Acabo de hablar con el alcalde de Medellín sobre los problemas que tiene el nuevo presidente de EPM, Víctor. Manda decir que va a esperar la respuesta a los cuestionamientos de las 10 de la mañana, que es la rueda de prensa que acaban de confirmar.
La que primero se canceló y luego...
La cancelaron, el alcalde le dijo, no señor, usted tiene que salir a hablar porque hay tormenta y hay que reconocer que hay una tormenta. Ellos creen que tienen argumentos para responder una a una al tema de las empresas en Panamá, al tema de los títulos académicos. Y que mañana, me dice, me comprometo que mañana a las 6:30 de la mañana estaré hablando en Blue Radio. Y me imagino que una declaración del alcalde Quintero será definitiva dependiendo de lo que diga el gerente de EPM. Si la respuesta del gerente...
Pero surgieron varios rumores el fin de semana, Néstor.
Se quedará en el cargo. De momento, la situación, le digo, pero ¿cuál es la situación, alcalde Héctor? Y me dice, ha sido ratificado por la Junta de EPM.
Ayer, sí.
En las últimas horas hay dos comunicados de EPM, el periódico El Colombiano, los políticos, tanto derecha como izquierda, le están pidiendo la renuncia, consideran que hay un inmenso daño a ese patrimonio que es EPM. De momento, el señor está ratificado.
Néstor, pero no sé si miembros de Junta hablaron con diversos periodistas en Medellín y al parecer la Junta le pidió al alcalde que revisara ese nombramiento, que lo destituyera, pero el alcalde les dijo, según estos testimonios, que definitivamente se quedaba y él salió en un trino a ratificar que los títulos eran válidos y que lo mantenía. Es decir, es una decisión aparentemente más del alcalde que se impone sobre la junta directiva o por lo menos algunos de los miembros que habían mostrado su oposición a que se mantuviera Calderón.
¿Hay un comunicado de la junta? No, de EPM.
No es firmado por la junta.
Pero entonces, ¿firmado por quién? Porque el gerente es el gerente. ¿Pero quién es EPM? Porque el del gerente es del que estamos hablando. La junta, o sea, no sé. Esto no lo digo solo por claridad. Yo no sé si el comunicado, quién lo produjo, porque pues es un poco raro. Resulta ahora que es un comunicado fantasma. Pues yo entendía que la junta directiva era la que había suscrito ese comunicado, pero puedo estar equivocado. Pero mire, Néstor y Luz María, a mí me parece que esta discusión tiene varios niveles. El primero es el nivel, digamos, llamémoslo macro, por llamarlo de alguna manera, y ese está perdido en el sentido de que evidentemente el nombrado no tiene el perfil ni la entidad para ser gerente de una de las empresas más importantes de Colombia. No tiene ni la experiencia, ni los conocimientos, ni nada. No deberían haberlo nombrado por esa razón. Otra cosa ya viene, que es la discusión en la que seguramente nos vamos a meter, la discusión probatoria, digamos, de si hizo un curso, de si había dicho que dijo hizo tal cosa y no lo hizo, que en eso nos metemos en esa discusión. Pero por eso yo prefiero quedarme en la primera. La verdad, ese gerente, después de revisada su hoja de vida y de oída toda esta discusión y de visto sus antecedentes, no merece ser gerente de una de las empresas más importantes de Colombia.
La segunda más importante después de Copetrol, ¿no?
Le hago la siguiente precisión. El comunicado de este fin de semana tiene el logo de EPM, fue emitido después de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva de EPM. Es un comunicado que usted le puede atribuir legítimamente a la Junta Directiva de EPM. No dice Junta Directiva, dice EPM.
Sí, era lo que yo había asumido, pero no tuve el cuidado de ver quién lo firmaba. Pero Héctor, y Néstor, que era el
lo que uno no entiende.
Paola, hay comunicado también de los exmiembros de la Junta Directiva de EPM.
No, ese de los miembros.
Ese es diferente.
Antiguos de la Junta Directiva es al contrario. Es diciendo se le está haciendo daño y el presidente sugiriendo que se equivocan al nombrar al doctor.
Mire lo que dicen. Son 7 puntos, Néstor. A la luz de lo expuesto en las últimas horas, el actual funcionario no reúne las calidades para ejercer el cargo. Vemos con mucha preocupación cómo una decisión tras otra va erosionando a una velocidad dramática el robusto gobierno corporativo que tantos años costó construir y que hoy, por cuenta de la improvisación, la inexperiencia y la falta de rigor, se encuentra gravemente debilitado, poniendo en riesgo el futuro inmediato del grupo económico. Hemos sido reiterativos en que hay que parar cuanto antes el manejo errático, Víctor, y carente de todo criterio técnico Lo firman exintegrantes como Claudia Jiménez, Alberto Arroyave, Carlos Raúl Yepes, también el doctor Javier Genaro Gutiérrez, recuerde usted que fue presidente de Ecopetrol en algún momento, Manuel también Santiago estuvo en la Junta Mejía, y también Manuel Santiago Mejía, entre otros, Osvaldo León Gómez, Rubén Fernández y la
Rubén
doctora
Fernández
Tatiana
Fernández, es decir, es de todos los sectores, porque Rubén Zavala. Fernández es el líder de ONGs muy importantes en
aquí
Antioquia
hay
de toda la vida.
No, lo que era antes una unidad monolítica, viejos integrantes de juntas directivas que habían estado juntos antes, empresarios de diferentes corrientes
sector
políticas,
civil, de verdad.
Dependiendo a EPM. Eso
oiga,
fue
la verdad
que
es que no entiende uno.
Esa fue la ruptura que se creó en los últimos meses. ¿Usted cree que el gerente de EPM se aguanta este chaparrón, Paola?
Pues yo creo que se debería ir, yo no sé si se lo aguante, pero que se debería ir, porque el daño reputacional que le está haciendo otra vez a empresas públicas de Medellín, toda esta incertidumbre es enorme, y no solamente en cuanto a los títulos, sino también en cuanto a las empresas en Panamá y en cuanto a la propia experiencia como él, como banquero de inversión. Imagínese que hace unos días, Néstor, me metí a una página que tenía el doctor Calderón de su banca de inversión y me dio por tomarle fotos a los clientes, los encontré muy raros, unos nombres muy raros, ahí dije yo, voy a tomarle foto. Bueno, pues estaba tratando de nuevo de meterme a su página, a la página, y ya la página no aparece, está desmontada, no abre, se llama colrenta.com.com. Y estoy viendo a los clientes que son disque Silk, Go, Min, TIC, Colrenta, Solid R, Strategic Global Advisors, en fin, una cantidad de clientes que todavía...
¿Por qué desapareció, supone usted, por qué desapareció la página o qué es lo raro que tienen los clientes del doctor Calderón?
No tengo idea, son clientes que no son muy conocidos, ¿no? Son supuestos clientes que él tenía.
No son muy
pero
conocidos,
la verdad es que
quiere
son,
decir...
Es que son totalmente
cuando uno no los conoce, dice no son muy conocidos.
Néstor.
Es decir, pero claro, es que no se le olvide que yo soy periodista económica, que llevo toda la vida viendo nombres de empresas y nunca las había visto. A todas estas, 1, 2, 3, 4, son como 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Pero no es lo único que borra.
11 empresas que aparecen como clientas de su banca de inversión.
Pero no es lo único que borra el doctor
Paola,
Calderón.
Le quiero decir, las empresas a veces son dueñas de marcas que usted puede conocer. Los nombres de las empresas de pronto no son tan conocidos.
Néstor.
No me parece.
Puede, pero lo cierto es que desmontó la página y desmontó los nombres de las empresas a las que asesoraba a través de su banca.
No solo las empresas, sino lo académico. Fíjese que él había dicho que era trabajador social en la función pública y lo cambió por economista. Dijo que había hecho una especialización en la Universidad de California, y ahora Quintero dice que esa tal vez no. Dice que en Harvard había hecho un máster en administración de empresas como si fuera un MBA y fue a un curso de extensión. Entonces, ha cambiado. Su hoja de vida ha tenido una transformación en la última semana diametral de lo que era a lo que ahora está terminando.
Si todos los funcionarios que echan carreta en las hojas de vida tienen que renunciar, renunciarían muchos funcionarios muy altos.
Pues de pronto el presidente de las empresas públicas de Medellín necesitamos que sea alguien que no esté borrando las cosas de su hoja de vida en la última semana.
O que las está corrigiendo. A ver, opiniones me dice el señor Arismendi desde Medellín. El gerente de EPM debe renunciar, no porque sea de Sogamoso, sino porque no tiene la experiencia adecuada.
Néstor.
Me dice el señor Villada, Aurelio, comunicado sin firma. Eso del comunicado sin firma, la verdad, no es tan raro. Los comunicados pueden ser institucionales y en esos casos no tienen firma.
Pero ¿por qué no salió la Junta Directiva a respaldar
eso? El comunicado es de comunicaciones de EPM, del Departamento de Comunicaciones de EPM, que no es de la Junta. Néstor, pero
dictado,
yo sí, ¿sabe
lo que quiero decir, Aurelio? Es dictado por la Junta Directiva, lo publica Comunicaciones de la empresa EPM.
O bueno, puede ser dictado, Néstor, por el alcalde Quintero, también bueno, es una posibilidad.
Sí, eso de dictado por la Junta, pues... una figura nueva en comunicaciones. Néstor, pero yo no estoy centrado en Calderón. Yo creo que Calderón es, en el fondo, una marioneta que el alcalde Quintero quiso poner en la gerencia de EPM. Miremos el proceso. Calderón lo meten a EPM en noviembre del año pasado. Ahí llega de vicepresidente no sé de qué cosa. Y a los 2 o 3 meses sacan a Rendón, el que era gerente. O sea, ya tenían a Calderón listo para reemplazar a Rendón. Ya lo tenían listo, lo estaban cocinando. Apenas le piden la renuncia a Rendón y lo aprietan, y aquí claramente vimos que fue, digamos, un despido hostil, incluso el cual creo que hay una demanda corriendo. Aparece Calderón con una firma de cazatalentos que trabaja gratuito y que no es la lista de las desconocidas de Paola, con una hoja de vida que terminó hechiza, con una experiencia mentirosa, con unas empresas offshore en Panamá que tienen puntos tangenciales de objeto social con los de EPM. O sea, aquí Quintero le trató de meter los dedos a la boca a Medellín y Medellín no se dejó hacer la historia. Aquí no hay que pedirle la renuncia a Calderón. Aquí lo que hay es que coger a Quintero y decirle: ¿usted por qué estaba metiendo a Calderón a la brava desde hace 6 meses e inventándole todo un cuento a Medellín y a Colombia y jugando con EPM? Aquí el responsable no es Calderón. Aquí el responsable es Daniel Quintero. Ese es el responsable de lo que está pasando.
Si usted echa la película para atrás, tal vez un par de años, eche la película para atrás, o un poquito más, antes de Hidroituango, EPM era un modelo de empresa en servicios públicos. No había ninguna mancha, ninguna duda sobre EPM. Sale el tema de Hidroituango, se desata esa pelea brutal entre unos paisas contra otros paisas, llega el alcalde Quintero con la bandera de Hidroituango, Y causa aún más división en el tema de la Junta Directiva de EPM. Y estamos otra vez, por enésima vez, hablando de una empresa que era blindada a prueba de lo que sea.
Pero Néstor, a mí lo que me parece es que aquí el punto es cómo se despedaza el gobierno corporativo. Porque todo eso que ha narrado Aurelio es precisamente el reflejo de no respetar la independencia entre la política y las reglas de juego en una junta directiva y en una empresa que es la principal empresa de servicios públicos de Colombia, el patrimonio de los antioqueños, que era sagrado en Antioquia, precisamente en donde no se metían con criterios políticos, ni vicepresidentes a la brava, ni funcionarios que no cumplieran
requisitos. Esta empresa ya no es país, esta empresa ya no es de los paisas, o no es solo para los paisas.
Pero ellos
sienten... EPM es dueña de empresas de energía, por ejemplo, en el Caribe, compró Electricaribe.
Totalmente, pero adicionalmente la gente en Antioquia siente que no se puede tocar. Entonces, es este afán de manosear el gobierno corporativo, de además afectando, como lo señalaba Paola, la reputación de la empresa, que es un valor intangible, absolutamente importante a la hora de los bonos, de la deuda, de inclusive los contratistas, los grupos de interés, las comunidades. A mí sí me parece que esta historia reciente de EPM es digna de ser totalmente cambiada y borrada.
Pero además es que es un error muy obvio del alcalde Quintero, la verdad, porque después de todas las discusiones que ha habido con la empresa, pues claro que uno esperaba que hubiera un gerente de EPM que, independientemente de lo que representara, fuera una persona que todos respetáramos, digamos, independientemente de lo que pensara o del que fuera de un sector o de otro, pero pues no sé, un expresidente de una compañía, un exministro, un exgerente del banco, un exdirectivo del Banco de la República, en fin, había un montón de gente de dónde sacar, y realmente trajo una persona de muy bajo perfil, que insisto, aún si es verdad lo que decía en su hoja de vida, que estudió por ahí en la Universidad de California, que hizo un curso en Harvard, no sé qué, aún si fuese cierto lo que dice la hoja de vida, aún así no tiene el perfil para ser el gerente de la empresa de servicios públicos más importante de Colombia.
Dice, Héctor, la verdad es que si todo lo que dice la hoja de vida fuese cierto, y yo todavía creo que es posible que sea cierto, el señor estaría calificado, tiene estudios en el exterior, se ha dedicado al mundo empresarial, no es nuevo.
No, Néstor, pero es que manejaba una empresa de...
Es una droguería.
Una empresa de 60 millones de pesos que él creó y él era su representante legal. Es decir, él no ha manejado una sola empresa en su vida. Es decir, es que esto es escandaloso y lo que más preocupa es el talante de Quintero, del alcalde.
Luz María, usted...
Porque la manera como ha salido a defender este estropicio muestra su talante. Él cree que puede imponer lo que quiera. Me preocupa muchísimo a futuro un personaje como estos en la política colombiana y en la democracia colombiana.
Usted es paisa, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Usted cree que debe renunciar el presidente de EPM?
Pero claro, y debería renunciar,
Paola,
por muchas razones.
Usted es paisa, usted dice que debe renunciar el presidente de EPM, ¿verdad?
Sin lugar a dudas.
Estoy aterrado la cantidad de gente desde Medellín, desde Antioquia, que creo que antes hubiera tenido una opinión diferente. Ya los paisas, digo, no defienden a EPM, se ha roto, hay una...
Pero este nombramiento
allí.
Néstor, pero este nombramiento no sirvió para que EPM recuperara la calificación crediticia que perdió por cuenta de Fitch Ratings cuando empezó a deteriorarse su gobierno corporativo. Recordemos, en agosto del año pasado le bajaron la calificación a BBB- con perspectiva negativa, y dice Fitch Ratings en las últimas horas que mantiene en observación negativa a EPM por el fuerte vínculo que hay todavía con la alcaldía de Medellín, pero también un poco por la incertidumbre que aún ronda la entrada en operación del proyecto Hidroituango. O sea, no fue suficiente para recuperar la calificación.
Víctor Jorge Gómez Gallego es parlamentario de la izquierda. Doctor Gómez Gallego, buenos días.
Néstor, buenos días. Un saludo muy cordial para usted y para toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Su partido es Dignidad, antes Polo Democrático, ¿verdad?
Exactamente, Néstor. Yo soy de los que nos escindimos del Polo y fundamos Dignidad.
Doctor Gómez, le acabo de preguntar a un concejal del Centro Democrático que están pidiendo, están en desacuerdo con lo que está pasando en EPM y le están pidiendo la renuncia al recién nombrado gerente de EPM. ¿Ustedes desde el otro lado de la política, desde la izquierda, también están pidiéndole la renuncia al doctor Calderón Chaté?
Sí, Néstor, es indignante para la ciudadanía y es un gran daño reputacional el que se le está haciendo a EPM con esas decisiones irresponsables del señor alcalde. Finalmente, el responsable de todo es el alcalde. El señor tiene derecho a emplearse donde le ofrezcan empleo, pero buscar la persona que buscaron sí es realmente lo peor que le ha pasado a EPM. O sea, venimos de tumbo en tumbo desde que el doctor Quintero se posesionó.
Doctor Gómez, como paisa, como persona que ha estudiado este tema, ¿cuáles son los peros, las objeciones que ustedes tienen al nombramiento de Calderón?
Bueno, lo primero es el engaño, ¿no?, al nombramiento de Calderón. Yo de buena fuente sé que el doctor Quintero fue a la junta directiva y les dijo: hemos decidido que el nuevo gerente va a tener un perfil financiero. Y la junta le dijo: perfecto, tenemos un problema financiero, busquemos un financiero. Y segundo, voy a contratar una firma Casa Talentos para que ella sea la que lo escoja. Y la junta dijo: claro, maravilloso, porque entonces no va a haber injerencia de la política. Y resulta que ni lo uno ni lo otro. Al final de cuentas, la firma Casa y Talentos es una firma que es de un amigote del grupo de ellos, que ni siquiera tiene contrato con el municipio para hacer esa selección. O sea, ahí hay una irregularidad enorme. Y fuera de eso, escogen un señor que tiene una inhabilidad evidente. Ojo con esto que les voy a decir. Acaba de renunciar el jueves de la semana pasada. Renunció a ser directivo y dueño a la empresa de esa CICGOL. O sea, esa es la prueba reina de que estaba inhabilitado para haberse posesionado como vicepresidente financiero hace 5 meses. O sea, si él renuncia ahora para ser gerente es porque ha debido renunciar hace 5 meses cuando se posesionó como vicepresidente de finanzas de las empresas públicas de Medellín. O sea, aquí no hay manera de decir que no hubo daño. Ya el daño se hizo. El jarrón lo quebraron fue en noviembre del año pasado y ahora simplemente sin remendarlo lo volvieron a quebrar.
En realidad el jarrón creo que se quebró un poquito antes, doctor Gómez, se quebró desde el debate de Hidroituango. Doctor Gómez, quiero preguntarle, EPM no es una empresa de Medellín, no es de los paisas para los paisas como fue durante mucho tiempo. Hoy EPM es dueña de energía en el Caribe, es dueña de la electrificadora de Santander, en norte de Santander, en muchas regiones del país. Estamos hablando de un grupo económico. ¿Cuál es el efecto que va a tener todo esto en el grupo EPM?
Pues lo primero que yo espero que el alcalde rectifique, corrija y no le haga el daño que le podía hacer de que nos bajen otra vez la calificación de riesgo financiero, y eso pondría a empresas públicas en una situación muy difícil, porque cualquier crédito, y va a necesitar crédito, se le va a encarecer demasiado, Néstor. Y el apoyo ciudadano también se pierde, la confianza se pierde, y eso es muy grave, porque entonces uno le pasa a uno como le pasa a la costa. En la costa la gente no pagaba los servicios públicos porque la fuera tramposa, sino porque no confiaban en Electricaribe, prestaba un servicio malo. O sea, esas son cosas que tienen unos efectos, como unos efectos dominó, gravísimos, Néstor, y sobre todo el cuestionamiento que hay sobre las relaciones del señor Calderón Chatet con personas que están acusadas de delitos en todo el mundo. Son una cosa que no nos han explicado. La primera empresa que él funda en Panamá se llama Pegasus, y el director o el suscriptor es el señor José Eugenio Silva Ritter, que está sindicado de delitos de lavado de activos en Brasil, en Perú y en España. O sea, y nos tiene que explicar por qué se juntó con ese señor. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso daña el prestigio de EPM, obviamente.
Claro, claro que lo dañan. De hecho, ¿por qué entonces será que el alcalde Quintero insiste en nombrarlo a toda costa al señor Calderón? ¿Qué saben ustedes?
Le doy la respuesta, Paola, le doy la respuesta. Porque le copian. Él ya lo dijo cuando destituyó al gerente de Ruta N. Le dijo, usted se va de aquí porque usted no me copia, necesito uno que me copie. Entonces el señor llevó uno que le copie. En su megalomanía de ser presidente de Colombia, está montando un poco de cosas que perjudican a la ciudad, pero a él eso le tiene sin cuidado.
Doctor Gómez, usted algunas veces ha hablado de la influencia del exgobernador Luis Pérez en todo este manejo de EPM. ¿Nos puede explicar un poco cuál es su teoría al respecto?
Pues ve, aquí hay una curiosidad, y es que la tal empresa Cazatalentos, que nunca tuvo contrato con EPM ni con la alcaldía de Medellín para hacer ese labor, y la ha debido tener, y ahí hay un delito también. Esa empresa es de un señor Santiago Solís, que era el representante personal del doctor Luis Pérez en la junta directiva de Valor Más, una empresa que creó el IDEA. Entonces, es un extraño, además el doctor Luis Pérez tiene cuotas importantes en la administración municipal. O sea, la relación y la cercanía de Luis Pérez con Daniel Quintero es evidente, pues hay fotos, videos y cosas donde aparecen juntos porque son amigos, ¿cierto? Ahora, eso uno puede tener los amigos que quiera, pero si esos amigos empiezan a ser los que toman decisiones en la alcaldía o los están acompañando en sus propósitos,
¿qué lo hace pensar? Usted está describiendo básicamente una relación de títere y titiretero. ¿Qué lo hace suponer a usted que el alcalde Quintero le obedece a Luis Pérez? Pues esta teoría, ¿de dónde sale?
No, yo no he dicho que le obedece, son socios, son amigos, trabajan en conjunto, tienen relaciones en que se apoyan mutuamente, y seguramente Luis Pérez va a aspirar a la presidencia en este tiro, y están hablando que si Luis Pérez tiene éxito, pues será su delfín en el próximo. Yo no sé, esas son suposiciones, Néstor, pues son cosas que uno, como dice el dicho, piensa mal y acertarás, pero esas son cosas que yo no puedo probar, pero que la relación de Luis Pérez y Daniel Quintero existe, y que Luis Pérez tiene cuotas propias de su equipo en la administración, es evidente.
¿Usted ve la mano de Luis Pérez en lo que está pasando hoy en EPM?
Sí, no me cabe duda que ahí hay una alianza de conveniencia o de perfecta fusión en los intereses de uno y otro, pero hay una alianza. Es más, el lenguaje es el mismo, los argumentos son los mismos. Puede ser una coincidencia o un acuerdo previamente discutido, pero claro que está la mano metida del doctor Pérez ahí en la administración municipal.
Representante Gómez, y con todo esto que usted nos ha dicho, que incluso habla de falsedad y demás, ¿ustedes han pedido una investigación a la Fiscalía o a la Procuraduría?
Sí, hoy vamos a radicar, no sé si hoy, porque nos está faltando un detallito que estamos esperando, una información que pedimos. Vamos a colocar dos denuncias, una en la Procuraduría General y otra en la Fiscalía, porque nos parece que hay temas disciplinarios y temas penales. Entonces, con el diputado Luis Peláez, que además es abogado penalista, que sí tiene maestría en Derecho Penal y está acabando un doctorado, estamos elaborando esas dos denuncias para imponerlas hoy o a más tardar mañana.
¿Qué va a decir concretamente la denuncia penal?
La denuncia penal es que hay una falsedad en la cosa del contrato de la Cazatalentos. No hay contrato de la firma Cazatalentos. Y las empresas del Estado, las entidades del Estado, no pueden hacer a negocios con particulares, con donaciones, sin hacer un proceso previo de donación. Ojo, la donación es un acto que está arreglado en la ley, y que si hicieron la escogencia de este señor Cazatalentos, que no tuvo contrato con el Estado, ni siquiera un contrato donde diga que van a donar el dinero, pues ahí hay una celebración indebida de contrato. Esa es una cosa evidente. La otra es que el señor mintió en la hoja de vida cuando dijo que no tenía inhabilidades, ni incompatibilidades, ni conflictos de interés cuando se posesionó como vicepresidente de finanzas. O sea, ahí hay faltas penales y disciplinarias, las dos cosas se configuran.
Doctor Gómez, gracias.
No, a ustedes muchas gracias, y por el bien de EPM, que Néstor, le recuerdo, es una empresa que tiene inversiones y trabajo en todo el país y en parte de otros países, pero es de propiedad 100% de la alcaldía de Medellín. O sea, es un patrimonio de los medellinenses al servicio que debía estar al servicio de Antioquia y Colombia.
Y ese patrimonio es también un poco lo que se está jugando. Gracias, doctor Gómez.
A ustedes muchas gracias y un feliz día.
Bueno, gravísimo lo que está pasando esta mañana en EPM. Fíjese la cantidad de cuestionamientos.
Don Néstor, es que EPM
a la empresa
no solo tiene...
Cazatalentos que llevó al gerente, que no hizo contrato, es cierto, no hay contrato, no cobró un peso, esa empresa Cazatalentos consiguió al gerente, que ya es un episodio rarísimo, y obviamente allí se metieron en un lío. Gobierno un poquito bisoño también en Medellín.
Sí, una empresa
en segundo lugar,
Cazatalentos.
Eligen, esa empresa Cazatalentos elige al vicepresidente de EPM.
Sí.
Y viene el cuestionamiento al elegido, al doctor Calderón Chatel.
Sí, es que esa empresa Cazatalentos, el problema es que, ¿por qué no le iba a cobrar? Si una empresa tan grande como EPM no puede pagar un contrato de una firma Cazatalentos, entonces ¿quién puede cobrar? Y fíjese que esta empresa Cazatalentos, pues lo que hizo Quintero fue conseguirse a alguien que le dijera, sí, nosotros hicimos todo el proceso, y se inventaron números y que habían buscado más de 40 y pico hojas de vida, se inventaron todo lo que se necesitaba inventar, pero evidentemente ahí no hubo ningún proceso de selección.
Pero además lo que dice el doctor Gómez Gallego es totalmente cierto, las donaciones tienen unos procedimientos establecidos por la ley, no es que uno regala lo que quiere a lo público, eso no...
Eso es un soborno, eso tiene pinta de soborno.
Tiene que estar reglado y cumplir unos pasos previos para que se perfeccione el contrato de
soborno,
donación.
Pero es que no hubo plata, Luz
pues
María.
Claro, porque entregaron el trabajo. Al hacer el trabajo gratis, están dando una plata en especie. Eso es, pues digamos, se podría traducir en una especie de soborno. Bueno, no cualquiera puede llegar.
De momento, el cuento EPM, de la firma Cazatalentos también es muy raro. Víctor.
EPM no solo es una empresa paisa, mire, tiene 7 líneas de negocios: generación de energía, transmisión de energía, distribución, gas, provisión de aguas, gestión de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. Y no solo opera en Colombia, esta es una multilatina, tiene presencia en México, tiene presencia en Guatemala, El Salvador, en Panamá y una presencia muy importante en Chile. Así que no estamos hablando de una empresa muy chiquitica por aquí colombiana, sino que ya tiene trascendencia muy internacional.
Cuando uno mira el panorama completo, todo el proceso está viciado desde su inicio en la selección, como decía Luz María ahorita, con esta firma Cazatalentos, que parece casi que una lavada de la búsqueda de la hoja de vida adecuada, hasta las decisiones de gobierno corporativo que se están tomando hoy en EPM. Yo creo que Daniel Quintero no es que vaya en camino, es que ya va a ser recordado como el alcalde de Medellín que acabó con la principal empresa de servicios públicos, una empresa respetada por los paisas, querida por los paisas y por todo Colombia. Yo creo que este va a ser uno de los lunares grandes que se va a ver sobre Daniel Quintero cuando salga de la alcaldía, y va a tener unas consecuencias fiscales,
bueno,
y de gasto para Medellín.
Todavía
lo vamos
todavía
a ver los próximos años.
Daniel está en el arranque, ¿no? Apenas un año y 4 meses de gobierno del alcalde Daniel Quintero, que es evidentemente el fantasma detrás del cual está todo este escándalo, todo el tema.
Con ese tema del proceso de selección, sí veo que va a haber dificultades, si es como el congresista Gómez nos acaba de contar, digamos que fue una relación más o menos informal, porque en el sector público, como lo decía María Consuelo, no hay esa posibilidad de que uno le diga a un amigo, oye, ¿por qué no me ayudas con esto? No, y mucho menos en un proceso de selección de un funcionario, que es un proceso formal, que es un proceso reglado. Y que por lo tanto, si se va a hacer un contrato, pues hay que hacer el contrato, aún incluso si esa persona no cobra por el servicio, pero usted le puede poner un valor simbólico, decirle voy a pagar 1 millón de pesos por una cosa que vale 10, o simplemente no pagarle, pero tiene que hacer un contrato porque esa persona está comprometiendo con su actividad a la empresa en la que está adelantando el proceso de selección. Otra persona que hubiera podido participar en el proceso podría hoy decir, ¿y por qué no me eligieron a mí? Y demandar a la empresa. Y si no hay un vínculo formal, pues hay un problema. Ahí veo que sí creo que el alcalde Quintero dejó una pitica que si se
no,
la jalan,
pero no es un problema enredar, legal.
Porque usted sabe que en las cosas formales, pero en las cosas formales es donde los funcionarios terminan en la Procuraduría y esas cosas.
Pero no es una cosa legal, es una cosa hecha adrede y aposta para imponer una ficha suya en EPM. Y le montó una mentira a Medellín. Aquí el gran responsable en eso, yo insisto, es Daniel Quintero. Ese es el culpable de todo. Calderón, al fin y al cabo, es un accidente. Pero es que un alcalde que le monta a una ciudad una firma cazatalentos pirata, que le inventa una hoja de vida a un gerente que quiere poner...
Pero no es pirata.
De la firma, segunda empresa de este país.
La firma Cazatalentos, creo, Aurelio, que existe. Lo que pasa es que no cobró por conseguir al presidente de EPM.
Por eso, pero es pirata. En el sentido estricto, es pirata. Porque esas fallas que se vio en su contratación y en su gestión, pues la hacen pirata. Así lo hubieran contratado también a Buzz Allen, pero no hubiera habido contrato. Néstor, aquí el punto es Daniel Quintero. Qué mal que Medellín eligió alcalde, qué pésimo alcalde. Está acabando con Medellín. Esa es la realidad.
Bueno, 8 de la mañana, 26 minutos. Estoy sorprendido, Aurelio, la cantidad de gente paisa que me está escribiendo en este momento, preocupada, indignada con lo que está pasando en Medellín. Ahora, el alcalde Quintero, por otro lado, también tiene, Luz María, todavía mucho apoyo político.
Sí.
Recuerde usted que no le va del todo mal las encuestas.
Es que ese es el problema.
Tiene la mitad de la opinión favorable hoy en Medellín.
Yo creo que, Néstor, que no existe en el país una persona más hábil para el manejo de las nuevas tecnologías, para el manejo de las redes sociales, para el manejo de las narrativas demagógicas que Daniel Quintero. Ese es el problema, que en realidad está haciendo muchos daños en Medellín, pero como es un gran hábil propagandista, pues convencerá a mucha gente.
Que lo va a mantener todavía, creo que todavía falta un hervor a esa decisión. Son las 8 de la mañana, 27 minutos, en segundos.